fútbol, pasión, historias y mucho más. Esto es La Hora del Podcast en La Hora del FPC.
Bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Hora del Podcast, un espacio de La Hora del FPC. Les saluda su anfitrión Mauricio Duque y si bien hoy me encuentro solo en nuestro espacio físico, tenemos una interconexión y un invitado desde Bosnia, un país bastante lejano y donde hay uno de nuestros jugadores colombianos en el exterior. En este caso hablo de Nicolás Llanos, un jugador colombo-croata que quizá ustedes recuerden por su corta estadía en nuestro país cuando vino a la América de Cali, pero hoy lo tenemos para saber un poco más de su historia, no únicamente de su etapa en el América, sino también de su carrera profesional y sobre todo de su actualidad. Bienvenido Nico, desde Bosnia, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar acá en La Hora del Podcast.
Muchas gracias por la invitación y espero todos estén bien. Yo aquí en Bosnia llegué al equipo de Široki Tek, juego a la primera división y nos estamos preparando para el jueves cuando empieza la Copa de Confederaciones, el nuevo campeonato de UEFA, y espero que nos vaya muy bien.
Así es, Nico, esperamos nosotros lo mismo desde acá. Bueno, un placer de verdad tenerlo. Sabemos que su historia quizá tiene bastantes cosas por contar y que igual no solo por el simple hecho de tener una mezcla que no es tan común, ¿no? Entre ser colombiano y al mismo tiempo croata, sino también por todo lo que ha tenido que vivir en su carrera, en sus 25 años, creo, de vida. Y bueno, empezar por lo que ha sido pues, su vida en el sentido, creo, nació en Croacia, ¿no? Creo en qué parte, sí. Pero si no estoy mal, su padre es vallecaucano, Mauricio incluso creo que se llama también, y su madre croata, ¿no? Lo tenía por acá, Nicolás Rafael Llanos, y el otro apellido se me fue, pero uno croata.
Sí, y el apellido de la mamá es Bojinski, pero no lo uso tanto.
Bien. Y bueno, ¿sabe quizá la historia de cómo se dio ese amor entre sus padres que terminó forjando su familia colombo-croata?
Pues como jóvenes se fueron a trabajar al barco y ahí se conocieron y desde esa época nací yo y entonces cuando nací nos fuimos a vivir a Colombia mis primeros 6 años de vida. Después de eso decidimos devolvernos para Croacia por la seguridad y por todo lo que en Europa se presenta y en Colombia no es tan, como se dice, tan fácil de lograr. Así que llegamos para Croacia y yo soy croata igual que soy colombiano, así que no hay ninguna diferencia.
Bien. Y entre esas cosas, ¿cuál idioma se le facilita más? ¿El español o el croata? ¿O casi que los dos los habla a la perfección?
No, bueno, yo hablo español como lo aprendí desde pequeño, así que tratamos en la casa de hablar español para que no se nos olvide, pero igual se siente que no es mi idioma, como se dice, de, no sé la palabra, pero sí me entienden. Pero pero no, hablo inglés, hablo croata, hablo español, hablo un poco de italiano, así que muy bien.
Bueno, Nico, y en sus primeros como tal años de vida que me cuenta estuvo acá en Colombia, ¿qué recuerdos tiene de su infancia?
Pues, para serte sincero, no mucho, pero sé que desde pequeño me gustaba fútbol. Ya con 4 o 5 años estaba pateando el balón y era el hincha de la Mecha, así que uno firmando para la Mecha, pues, como se dice, se volvió un sueño, una realidad, así que desde pequeño me acuerdo eso y ya, porque uno cuando está pequeño no le quedan de acuerdo muchas cosas, así que pero el balón siempre estaba ahí conmigo.
Excelente, sí. No, eso sí, bueno, no lo habíamos mencionado, pero hay que tenerlo claro. Bueno, en mi caso yo ya lo sabía, pero para las personas que estén escuchando y no lo sepan, Nicolás es hincha acérrimo del América de Cali, ¿no? Es todo un diablo rojo. Más allá de obviamente lo que haya sucedido, él mantiene su cariño por el América. De hecho, como lo hemos podido ver en las redes sociales, celebrando pues, los últimos títulos del club y a la distancia, estando pendiente del equipo. Y bueno, Nico.
Yo siempre voy a ser el hincha de Mecha. Eso son cosas de fútbol, así que uno tiene que aceptarlo y seguir cogiendo el próximo vuelo para conseguir lo que quieres.
Claro, claro. En este caso, su relación con el América son más bien cosas del corazón, ¿no? El hecho de ser hincha del club.
No, sí, yo, como dije, desde pequeño soy hincha de la Mecha y siempre lo voy a hacer. No importa lo que pasó en el anterior, eso es algo en lo que uno no puede... es algo lo que pasó y ya hay que dejarlo y seguir con su camino.
Claro, claro. Bueno, Nico, ya retomando lo que fue su infancia y posterior años de crecimiento, ¿por qué se inclinó en ser futbolista o más bien qué lo llevó a enfocar todos sus esfuerzos en ese sueño que finalmente, pues como ya lo vemos, lo terminó logrando?
Pues, para serte sincero, no. Viendo en la televisión cómo juegan fútbol y cómo la hinchada celebra cada gol, cada buen pase, cada buen dribbling, es algo lo que uno siente y quiere hacerlo como adulto. Así que desde pequeño quería jugar fútbol y esa era mi meta. Esto, en lo que estoy ahora, es solo el principio y espero hacer muchas más cosas grandes que jugar en la primera división de Bosa.
Ojalá que sí, Nico. Y volviendo a ese tema, quizá de no haber sido futbolista, ¿hubiese ejercido alguna otra profesión?
Siempre me gustaba leer y escribir, así que quería ser como un, reportero, ¿cómo se dice? ¿Reportero?
Puede ser periodista también.
Es un periodista, un journalist, así que eso es lo que siempre me gustaba, así que si no fuera futbolista seguro que estaría ahí escribiendo y leyendo libros.
Bien, Nico. Bueno, ahora ya centrándonos en sus inicios en el fútbol, bueno, primero tenía una duda y es ¿qué significan las siglas NK, que están en muchos equipos de Croacia?
Ah, es el Fútbol Club.
Ok, solo que en croata, me imagino. Bien, Nico, creo que el primer club de su carrera fue el NK Opatija, algo así, ¿no?
Opatija.
¿Cómo se pronuncia?
Opatija.
Ok, Opatija, bueno, no me lo podía llegar a imaginar, pero muy bien. Luego, obviamente, tuvo su paso en las categorías inferiores del Hajduk Split, que, bueno, un club que creo sí es un poco más conocido, así como el Dinamo de Zagreb, los quizá clubes más grandes de Croacia. Pero bueno, ¿cómo fueron esos inicios en su otro país? ¿Y qué, digamos, hizo que usted fuera puliendo como todas esas cosas para ser pues, un volante, ¿no? No sé si en algún momento pensó dedicarse a otra posición, ser defensa, ser delantero, pero terminó siendo pues un volante.
Pues desde pequeño siempre me ponía a jugar de lateral porque soy bien rápido y tengo una muy buena técnica, así que me usaban ahí por el lado, pero nunca me gustaba el trabajo de solo llegar hasta la línea, pasar el balón para que otros lo metan. Así que quería ser el hombre que es el corazón del equipo. Así que me gusta mucho jugar en la posición de 6, de 8, de 10, porque ahí uno se siente muy importante y sabe que puede lograr mucho con el equipo si uno es bueno.
Bien, Nico, así es. Prosiguiendo, bueno, estuvo en lo que era el Hajduk Split, Pero, ¿en qué momento surge esa posibilidad? Porque, bueno, recordemos, estuvo allí más o menos hasta quizá comienzos del 2017, cuando ya surge toda la que fue su llegada a Colombia. Pero, antes de que se produjera esa llegada a Colombia, en algún momento a usted se le tildó y tuvo el mote del Modric colombiano. ¿Cómo fue eso? Y si quizá era un poco cargar con presión, no por la nacionalidad, sino por más bien tener una comparación a un jugador como Luka Modric.
Eso es, yo creo que un título de marca. Yo creo que una entrevista que di para la entrevista de marca, y es algo que ellos han puesto, pero claro que a uno le compone eso, y uno quiere hacer todo lo posible para llegar a ese nivel, pero yo nunca me sentía con ninguna presión. Yo juego lo que yo sé jugar y lo estoy tratando de hacer lo mejor que pueda.
Así es también. Bueno, importante no sentirse con presión, sabiendo que hay esa quizá comparación que a veces puede ser un poco precipitada por el hecho de ser tan joven y demás, ¿no? El ponerle pues una comparación como la de Luka Modric, pero bien. Pasando, Nico, ¿cómo, digamos, se supo de usted más allá de esa entrevista que le hicieron en Colombia a nivel futbolístico, y cómo se dio para que usted llegara al América? Obviamente, club del cual usted es hincha, ya pues lo hemos recalcado en estos minutos, pero que también usted hizo pues el esfuerzo de rescindir, creo que, el vínculo con el Hajduk Split para poder cumplir ese sueño de vestirse con la camiseta de la Mecha, como lo llama usted.
Yo, al principio del 2017, me estaban ofreciendo muy buen contrato con el equipo de Hajduk, porque en el equipo de reserva ganamos el campeonato y fui el mejor jugador. Me llevaron a la temporada con el primer equipo, pero cuando llegó la invitación del señor Tulio Gómez, yo no pensé mucho, solo dije que no voy a firmar con el equipo de Hajduk y que hagan todo lo que puedan para que yo pueda ir a Colombia.
En ese momento y en esa época, ¿usted venía seguido a Colombia, quizá en vacaciones, o estuvo pues el tiempo que duró desde su infancia, el regreso a Croacia, hasta ya nuevamente volver a Colombia? ¿Cómo fue eso?
Desde pequeño no fui para Colombia. Siempre quería ir, pero nunca había tiempo por las cosas de fútbol, así que uno acaba la temporada y en 5 días ya empieza la preparación para la próxima temporada, así que nunca había tiempo para ir a Colombia.
Bien. Sin embargo, cuando surgió esa posibilidad, que obviamente le generó muchísima ilusión a usted y que pues también era la oportunidad de cumplir un sueño, ¿qué le ofrecía la América de Cali en concreto cuando fueron a buscarlo?
Para ser sincero, yo no sé del tema qué es lo que han hablado con el equipo, porque yo estuve ahí solo para decir sí, yo quiero ir, y eso fue todo. El resto lo hicieron el director deportivo del equipo donde estaba jugando y yo creo el señor Tulio Gómez.
Bien, porque creo que a raíz de su caso surgió una colaboración, creo que entre el Hajduk y el América, o entre algún otro equipo croata, ya que posteriormente fueron algunos jugadores desde el América a préstamo al Hajduk, al primer y al segundo equipo, y bueno, por eso le consultaba. Pero bueno, remitiéndonos a lo que fue ya su llegada a Colombia, si no estoy mal, hacia mayo del 2017, ¿con qué se encontró en Cali? Bueno, recordemos, una gran parte de la hinchada americana lo fue a recibir al aeropuerto, ¿no? Al Alfonso Bonilla Aragón, en ese momento que usted tenía el pelo largo y rubio. ¿Con qué se encontró y qué recuerdos tiene de esos primeros minutos al volver a Colombia?
Yo no me esperaba una esperada así. Es algo que siempre se me va a quedar en mi corazón, así que yo de Colombia puedo hablar solo palabras bonitas y espero un día volver a jugar otra vez por Colombia.
Bien, y en ese momento creo usted llegó con su padre, ¿no? Aquí a Colombia. Esas primeras semanas, ya al tener sus primeros entrenamientos, ¿cómo fue todo eso? Porque creo que en un inicio le firmaron un vínculo por 3 años, ¿no? Que de haberse cumplido se hubiese vencido el año anterior, ¿correcto?
Sí.
Bien, ¿y qué recuerda de esos, pues, de esas primeras semanas al ya volver a Cali? ¿Cómo ciudad cree que se adaptó bien o cómo se sintió y qué recuerdos tiene de esos primeros días en la capital del Valle?
Es una cultura bien diferente de la cultura de acá. Y si uno no está preparado a eso, no le va a gustar, pero yo sabía lo que me espera y sabía qué es lo que Colombia me puede ofrecer y lo que a mí siempre me va a faltar mucho es la comida de Colombia y en la casa tratamos de hacer empanadas, buñuelos, chorizos y todas las cosas que se comen por Colombia, porque es algo que uno no puede explicar y gracias a Dios yo lo pude probar y pude vivir un rato allá, así que la comida y la gente es algo que uno no puede explicar qué tan buenos son.
Claro, claro, en ese orden de ideas, la comida colombiana en ese caso sí superó a la croata, ¿no? ¿Nos puede contar, Nico, de comida croata qué hay o qué es quizá algo típico de su país?
Aquí no hay muchas cosas que son como típicas, pero se come mucha carne y no sé, la gente le encanta comer pescado, porque es un país en el mar, pero no, la comida de Colombia no se puede comparar con la comida de acá, es otro nivel.
Muy bien, muy bien, interesante dato. Bueno, Nico, ya en la parte futbolística, ¿con qué se encontró al llegar a la América, al tener sus primeros entrenamientos en Cascajal? Y bueno, incluso recuerdo que usted jugó un amistoso en el Pascual Guerrero, que ya era también el hecho de a poco ir cumpliendo un sueño y que creo que hasta anotó un gol, ¿no? Tuvo pues una buena actuación en esos momentos hace ya casi 4 años, ¿no? Ha pasado bastante rápido el tiempo. Pero ¿con qué se encontró futbolísticamente al ver al América de cerca, al estar junto a sus nuevos compañeros, al ver obviamente lo que significaba el fútbol colombiano y todo eso?
Como dije, es un sueño que se volvió realidad con 20 años y es algo que siempre lo voy a recordar, especialmente el gol que metí en el Pascual. Ganamos 2-1, yo creo. Y no, es algo lo que quiero retomar. Y me gustaría salir otra vez al Pascual y otra vez anotar otro gol, porque es algo que es inolvidable.
Y a nivel futbolístico, ¿qué diferencias vio entre el fútbol europeo y el fútbol de Colombia? Sabiendo que ya llevaba pues toda su carrera formativa e incluso algunos pasitos como profesional en el fútbol croata, que obviamente engloba el fútbol europeo.
El fútbol es bien diferente porque aquí se trabaja mucho en la táctica, en la organización del juego y obviamente en técnica. El fútbol colombiano, lo que estaba viendo y lo que di a notar cuando estaba entrenando es se trabaja mucho más en la potencia y en la estamina y es un fútbol muy, muy rápido por todo lo que uno tiene que hacer en el campo. Es correr mucho y darle muchas ganas.
Bien, bien. A nivel de compañeros, ¿cómo fue ese recibimiento? ¿Con quiénes quizá tiene esos recuerdos de haber formado una amistad casi que instantánea o de forma rápida? ¿Y a quiénes recuerda con aprecio en su paso por América?
Pues con Martínez Borja, con Bejarano y no sé, con Juan Camilo, de pronto son jugadores que me recibieron desde el principio, así que No sé, les doy muchas gracias, y porque claro que uno llegando así de lejos se siente más tranquilo cuando alguien lo recibe muy así como me recibieron a mí.
Claro, ¿hasta hoy en día mantiene contacto con alguno?
Un par de veces hablé con Borja, pero eso fue hace un año, yo creo. Y mientras él estaba metiendo goles por Ecuador, yo creo.
Sí, así es, le fue muy bien en Liga de Quito. Bueno, Nico, al llegar en mayo de 2017, estar un par de meses, ¿qué fue lo que como tal hizo que su etapa en el América no fuera la esperada y que obviamente saliera, digamos, mal en un principio, ¿no? A nivel futbolístico para usted, y si más allá de eso quizá se arrepiente de haber tomado esa decisión?
No me arrepiento, porque si podría devolver otra vez al 2017 haría lo mismo, porque como dije, es un sueño que se volvió realidad, y eso son cosas de fútbol en las que uno no puede hacer nada, así que espero en un futuro cercano otra vez ir para Colombia.
Excelente, Nico. Bueno, hay algo que quizá la gente no tenía tan presente y que es otra de las cosas que me animó pues a hacerle la invitación y a poder hablar de ese tema, y es que hay una frase que quizás se viralizó más que todo en Twitter, pero se vio mucho en el internet, sobre que usted decía que en el América lo trataron como si tuviera lepra, ¿sí? Al tener una, digamos, condición de diabetes, creo, mellitus, algo así, pero sin embargo que no es algo que le impida jugar ni desarrollarse como un deportista de alto rendimiento, ¿no? Porque bueno, estuve investigando y es algo que usted pues ha tenido, creo, casi que confirmado desde niño. Sin embargo, que ha tenido buenos tratamientos, lo cual no le ha impedido eso, ¿no? Entonces, y que en ningún momento, ni siquiera haciendo pruebas en Holanda, en Italia, en el mismo país de Croacia, tuvo ningún altercado. Pero, ¿qué nos puede contar de cómo manejaron el tema acá? Y bueno, de esa, digamos, condición médica que posee.
Es algo que cuando uno no tiene conocimiento de diabetes, cree que es una enfermedad que te para en hacer cosas, pero no, es algo, si uno le pone bien cuidado, como lo hago yo, y si no pone problemas con eso, es algo que le puede ayudar mucho a un deportista, porque uno tiene que cuidar qué es lo que come, qué es lo que toma, y es una cosa que me ayudó mucho en el tema de fútbol.
Bien, y en cuanto al trato, creo que en algún momento fue que no lo tenían como tal anotado o enterado en el América, pero de un momento a otro creo que eso fue el detonante para que cambiaran las cosas, ¿no? ¿O cómo fue? Cuéntenos.
Eso es algo que yo no sé, porque todo lo que estaban hablando con mi papá, así que mi papá nunca me quería decir qué es lo que pasó, porque él se cree responsable por todo lo malo que volvió a pasar en Colombia, pero yo le dije que no se preocupe, que es, como dije, las cosas de fútbol, y ahí ya lo que pasó, pasó.
Así es, Nico, pero en algún momento usted se sintió como tal apartado del grupo, como quien diría, no sé, aislado, en el sentido como si hoy en día fuera un jugador que tuviera COVID y lo tuvieran que aislar,
no,
algo así, ¿o no?
No, yo dije que todo el equipo me recibió muy bien y no tengo sino solo palabras buenas para todo el equipo
bien, y todos sus jugadores. Me alegra escuchar eso. En cuanto al cuerpo técnico, ¿cómo fue la relación con el hoy técnico campeón del FPC, Hernán Torres, que en ese momento estaba con el América de Cali?
No, todo en relación de fútbol. Yo hago lo que me mandan y eso fue todo.
No hubo mucho más en la parte de los compañeros y del cuerpo técnico, pero en la parte dirigencial, ¿qué, digamos, recuerda que fue lo que terminó, digamos, entorpeciendo ese proceso y esa continuidad de, después de haber ya firmado un contrato laboral con el América, pero que no le permitió continuar allí?
Pues como dije, yo de temas de contratos y de qué es lo que pasó no sé mucho, porque todo lo estaba manejando mi papá, así que yo solo sé que yo firmé un contrato por 3 años y no se me dio para realizar mi sueño, y eso es todo cuando llegué para Europa de vuelta y retomé mi carrera.
Bien, Nico, pero antes de ese regreso y de que tuviera que volver a Croacia, creo que tuvo un paso fugaz que creo que también fue muy malo por Brasil, ¿no? Algo que habían cuadrado y que, bueno, creo que fueron como 2 semanas que usted estuvo allí y que era supuestamente un préstamo al Vitória de Brasil, pero que finalmente no surgió. ¿Cómo fue eso?
Como dije, yo voy donde me mandan y hago lo que me dicen, así que me mandaron por allá, yo llegué, no se dio nada y cogimos el primer vuelo y nos devolvimos para acá sin saber nada de Brasil.
Ok, entiendo. En ese momento, cuando se terminó ese corto paso por el América y como tal, que fue pues una experiencia, creo, no muy placentera, ¿con qué sensación se volvió a Croacia, Nico? Quizá, bueno, más allá de la idea de retomar su carrera, quizá con tristeza de no haber podido cumplir ese sueño inicial.
Pues triste, porque como dije, fui a jugar a Colombia al equipo de mi infancia, como se dice, y el equipo de pequeño que lo quiero mucho, pero no, yo salí al Pascual Guerrero, jugué, anoté un gol y, como dije, ya mi sueño se volvió realidad.
Claro. Pero bueno, en ese momento, cuando tomaron la decisión de volver a Croacia y dejar lo que había pasado acá en Colombia atrás, más allá del dolor y de todo, ¿cómo empezó a recomponer su carrera, Nico? Porque creo que volvió a un equipo de Split, que fue el RNK, ¿sí? Y que, bueno, ese podría ser casi uno de los rivales del Hajduk, pero ¿cómo fue ese regreso a Croacia? Y ya centrándonos en la recomposición de su carrera, que nos puede contar de qué pasó después de Nicolás Llanos, porque bueno, en ese momento, al usted irse, digamos, se le perdió un poco la pista.
Yo me devolví por acá y ya pude jugar solo en la tercera división, porque la segunda división ya cerró la ventana de poder registrar a los jugadores, y aquí metí en 10 partidos, metí como 12 goles. Y después de eso fui a jugar a un equipo de Osijek, que es el segundo equipo del campeonato aquí de Croacia de Primera División. Ahí gané el campeonato con el equipo de las reservas. Fui a hacer la pretemporada con el primer equipo, pero nunca se me presentó la oportunidad de poder jugar en la primera.
Claro, después tengo acá, tuvo un paso por el Zadar y otro por un equipo, creo, croat, Smijavic, creo, algo así, que se fue el último, mentira, el penúltimo antes de salir del país, ¿no? Nuevamente. Pero ¿qué le dejaron esos pasos por el fútbol de ascenso de su país, de Croacia? Y el último creo que ya fue el NK Solin.
Es todo lo que un jugador tiene que pasar si quiere suceder, porque todos son pasos que yo creo son muy importantes en la vida de un futbolista, y pasé por unos tiempos muy difíciles, pero igual tenía unos tiempos que eran muy bonitos, y eso es todo fútbol, y espero poder desde este momento hacer muchas más grandes cosas.
Ojalá que sí pueda ser, Nico. Pero en ese momento, al regresar a Croacia, creo que también se difundió de manera ignorante, ¿no? El hecho de que usted, al poseer diabetes, no podría estar jugando a un nivel mayor. Pero bueno, ha demostrado lo contrario y nos ha contado que no es así. Pero considera el haber ido a la América como, no como quizá que se haya dañado o mermado la proyección, pero sí quizá un paso atrás en la carrera, sabiendo que pues era alguien de mucha proyección cuando estaba en el Hajduk.
No, en ese momento era un paso adelante, porque voy a un equipo que es el equipo pentacampeón de Colombia, y es algo que ningún equipo en Colombia lo hizo, así que eso era un 3 pasos adelante, pero como dije, eso es fútbol y uno no puede hacer nada.
Bien, bien. Bueno, Nico, ya después de haber pasado por el ascenso, su último paso ya en el Solín, y ahora centrándose en lo que será el fútbol de Bosnia, ¿cómo ha vivido todos estos últimos años a nivel futbolístico? ¿Cómo se ha sentido en su rendimiento a nivel personal? ¿Y qué objetivos tiene ahora también con el Siroki?
Pues en el equipo en el que jugaba pasábamos por unas épocas bien difíciles, porque cada año estamos en la zona de descenso, pero con un buen equipo que teníamos logramos a quedarnos en la liga, y con el equipo de Siroki ahora creo que podemos hacer grandes cosas en el campeonato y espero ganarme algún título.
Ojalá que sí, Nico. ¿Cómo ha estado la pretemporada? ¿Qué nos puede contar? Que bueno, ya muy próximos a empezar lo que será la competencia oficial con la UEFA Conference League, pero ¿con qué se ha encontrado el fútbol bosnio? ¿Le ha parecido similar al de Croacia? Y bueno, también en la parte donde está ahorita de Bosnia, ¿cómo ha sido la vida y con qué se ha encontrado en su nueva ciudad?
Es un fútbol mucho más agresivo y mucho más de potencia que el fútbol croata, pero uno, si quiere salir adelante, tiene que pasar y por eso. Así que uno se tiene que acostumbrar y dar lo máximo que pueda para que después pueda jugar en unos equipos mejores.
Claro, claro. ¿Hasta cuándo tiene contrato con el Siroki, Nico?
Hasta el junio de 2023.
Ah, excelente. Ahí 2 años de contrato. ¿Cuáles serían sus objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, ya sea en el Siroki o ya obviamente con algún mejor club que vengan adelante?
Pues a corto plazo, dar todo lo que pueda para ayudarle al equipo a conseguir los objetivos que quieren, y en un largo plazo espero jugar en una división como en España o en Francia, no sé. Eso es lo que me gusta.
Claro, y en Colombia también en algún momento, ¿no?
Sí, pero como dije, hay tiempo para eso.
Así es, así es. Bueno, Nico, digamos, para nosotros ha sido interesante y muy grato poder hablar con usted, también poder escuchar sobre su actualidad, bueno, repasar un poco de su carrera. Recordamos que es alguien de 25 años, por lo cual continúa muy joven y con toda la trayectoria futbolística por delante. Y sobre eso, ¿qué mensaje quisiera enviarle desde su experiencia a las personas que estén comenzando en el fútbol, a los que quizá quieran ser futbolistas profesionales y que, bueno, en algún momento se les dice que no todo en el fútbol es fácil, y usted puede dar fe de eso, ¿no?
Que solo hay que creer en uno mismo y que no se puede hacer nada solo con el talento. Hay que trabajar mucho y muy duro, y siempre hay que tener a alguien que te apoye. Mi familia me apoya mucho desde pequeño, y yo creo que sin la familia uno no puede seguir adelante.
Así es, así es. ¿Qué mensaje quisiera darle a los hinchas del América? Que bueno, usted también como hincha ha vivido esos últimos títulos y esos últimos triunfos de los Diablos Rojos, pero que también, como en algún momento creo lo contó, por redes sociales le han expresado ese cariño tras su paso corto, pero que dejó también en el recuerdo del hincha americano, ¿no?
Yo siempre los voy a tener ahí cerca del corazón y, como dije, espero volver un día otra vez a Colombia y poder jugar en el Pascual.
Bien, Nico. Y bueno, ya cerrando, voy a preguntarle cómo se sintió con nosotros en este podcast, aquí en La Hora del FPC, en nuestro espacio de La Hora del Podcast, y agradecerle nuevamente por haber aceptado nuestra invitación.
No, muy bien y muchas gracias por la invitación. Siempre estoy con las manos abiertas para todas las entrevistas y como dije, me gusta mucho hablar de lo que sucedió en mi carrera futbolística y espero que uno pueda aprender de eso y ahí pueda encontrar, no sé, una forma de motivación para seguir adelante.
Excelente, Nico. Y bueno, para las personas que quieran seguirlo y estar más pendientes de usted, porfa, recuérdele las redes sociales a los oyentes.
Sí, claro, es Nicolás Llanos. Yo creo todo junto. Es que no uso mucho las redes. Mi Twitter lo usamos yo y mi papá, así que él más que yo, pero el resto, antes tenía una gran hinchada en Instagram, solo que alguien me hackeó la cuenta y tenía que abrir una nueva, así que ahorita tengo solo la gente que conozco, pero un día ahorita que empezamos a jugar a Europa, van a ver otras páginas para poder seguir.
Bien, no nos avisa, Nico, para también ahí compartirlo.
Sí, claro.
Y poder etiquetarlo en eso cuando, bueno, haya alguna noticia suya en Bosnia. Nico, nuevamente sí. Agradecerle. De verdad, un placer haber podido charlar con usted en este rato, que obviamente nos pudiera acompañar aquí en la sección. Desearle todo lo mejor en esta temporada en Bosnia con el Široki Brijev. Y bueno, espero que mi pronunciación valga para que ojalá el Široki pueda lograr cosas grandes esta temporada. Un abrazo, sí. Nico, y muchas gracias.
Muchas gracias y que tengan un buenísimo día.
Así es. Bueno, recuerden que a mí me pueden seguir en mis redes sociales como @mauricioduque0, tanto en Twitter como en Instagram. Y a La Hora del FPC la encuentran en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok como @lahoradelfpc, también estamos en YouTube como La Hora del FPC TV, e incluso para escuchar este y los demás episodios de nuestro podcast, recuerden seguirnos como La Hora del Podcast en Spotify, Anchor, Apple Podcast y demás plataformas de audio. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, como lo son Facebook, Twitter e Instagram. Allí nos encuentras como La Hora del FPC y en nuestro canal de YouTube como La Hora del FPC TV. Te esperamos en nuestro próximo episodio aquí en La Hora del Podcast.